sonreír, que nos ayudan a sacar para afuera, a expresar nuestra esencia, que es nuestra divinidad. Bueno, vamos a retomar ahí, pero primero vamos a empezar con una invocación. Entonces, como siempre, hacemos la invocación del Rig Veda y también una introducción al estudio de Bhagavad Gita, que es de un verso introductorio de estos 700 versos que llamamos el Canto del Señor. Sutam Deva Anura Bhaktanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Guru. Om. Que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios, tratando a Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre, Devaki. Bueno, un poquito para Teresita, este Canto del Señor, que son 700 versos, es una extracción de uno de los capítulos de una epopeya poética llamada Mahabharata. Y este llamado Bhagavad Gita, Gita significa canto, Bhagavan es Señor, o the Lord, o Dios, es particularmente importante porque en ella encontramos toda la sabiduría necesaria para reencontrarnos con nuestra divinidad. Encontramos la esencia de los Vedas, encontramos la síntesis, lo más importante, ¿no? Toda la riqueza que encontramos en los Upanishads. Los Upanishads son estos pequeños libros en sánscrito que los encontramos al final de los Vedas. Final significa en sánscrito anta, Veda es conocimiento, por lo tanto el fin del conocimiento se llama Vedanta. Y como anta es final, al final de los Vedas encontramos estos Upanishads, ¿no? Que básicamente es ese conocimiento que fue revelado de seres videntes de la verdad, seres, grandes seres espirituales que transmitieron a sus discípulos, ¿no? Este conocimiento está muy sintetizado, ¿no? En estos Upanishads, esos pequeños libritos que les comentaba que encontramos al final de los Vedas. Es puro conocimiento, no es conocimiento como matemática o conocimiento de una ciencia que conocemos en este mundo, sino que es la ciencia espiritual, es la verdad subyacente en cada uno de nosotros que ya existe. Y que se manifiesta a través de revelaciones cuando decidimos realmente tornar los ojos hacia nuestro interior o ir hacia adentro o reconectarnos con nuestra divinidad. En los Upanishads encontramos pequeñas sentencias o fórmulas sagradas, se puede llamar mantras o mahavakya, grandes sentencias en donde realmente sintetizan la verdad respecto de quiénes somos y cuál es la meta vida, cuál es la meta de nuestra vida en este mundo. Swami Vivekananda habla de lo mismo, diciendo que cada ser, cada alma, alma es potencial, esencialmente divina. Somos seres divinos y eso tenemos que recordarlo, reconocerlo, despertar esa verdad. Y la meta de la vida humana es manifestar, expresar esa divinidad. Manifiesta y se expresa en nuestros pensamientos, palabras y acción. Este mensaje que encontramos al final de los Vedas, en los Upanishads, habla de nuestra esencia, habla de quiénes somos y de nuestra relación con lo que llamamos la naturaleza. Mundo, es todo el mundo fenoménico. Es todo lo que es una combinación, que está sujeto a cambios, todo aquello que está sujeto a nacimiento, mantenimiento y muerte. Todo lo que observamos en el universo está sujeto a cambio. Por lo tanto, está sujeto al nacimiento y a la muerte, ¿no? Al mismo tiempo, ¿quiénes somos nosotros? Somos los seres espirituales, somos el testigo de esos cambios. No estamos sujetos a muerte, somos eterno presente, somos eterna conciencia. Los Upanishads nos hablan de esta verdad, de decir Bhagavad Gita en particular, que es el canto del Señor. Entonces, nación de historia y mitología, en donde distintos personajes representan ciertas personalidades o un carácter que debería existir un poco en todos nosotros, ¿no? Algunos de ellos, por supuesto, representan todos los bien humanos o de la persona que está arraigado a su ego, ¿no? O a su identidad primaria, o sea, primaria en el sentido de, debería decir secundaria mejor, arraigada a su cuerpo, ¿no? Entonces, no siempre estas personas son personas que en su vida, ¿no? Y en su lila, ¿no? En su lila, que es como un juego divino, representan este egoísmo, ¿no? Y en base a este egoísmo también un poco representan lo que uno no debería ser, ¿no? Estos personajes los encontramos en el Mahabharata. Caemos en este capítulo, que si mal no recuerdo es el capítulo número 24 del Mahabharata, en donde encontramos estos 700 versos que nuevamente en ellos encontramos la esencia y las verdades de los Upanishads combinado con todos los medios, ¿no? Teresa decía que ella practicaba mantra yoga y meditación, ¿no? Estos son medios. Mantras son fórmulas sagradas para hacer conectar con nuestra divinidad. El mantra es sonido, y ese sonido tiene un significado, y ese significado va transformando cuando nos conectamos con justamente esa intención detrás del mantra. Y la meditación entonces es exactamente lo mismo. Una forma de meditación es a través de la imaginación o a través de lo que se llama Rupa Dhyana, ¿no? Que es la meditación en una forma, y esa forma representa un significado, y la meditación es mantra Dhyana. El mantra entonces es esa fórmula cargada de también significado que va a transformarnos, ¿no? Estos son medios que nos ayudan a hacernos de nuestra mente, medios que nos ayudan a mantener una cierta ecuanimidad en nuestras vidas, a que no estemos afectados emocionalmente, que experimentamos a través de nuestros sentidos en el mundo exterior. Por lo general, todos reaccionamos, y esas reacciones las vinculamos con emociones, esas no son las emociones, y caemos entonces en una confusión, arraigada a lo que llamamos nuestros gustos y nuestros disgustos. Nuestra relación con el mundo es de nuestra identidad, ¿no? con quienes creemos que que somos, centrados en este cuerpo físico, está caracterizada por estos gustos y disgustos, la vida de esto, ¿no? Y quizás el camino espiritual es despertar a esto de que, más allá de que me guste o que no me guste, y sin duda, si hay cosas que no están de acuerdo o que obstaculizan mi camino espiritual y mi bienestar en general, por supuesto, que debemos luchar y poner todo nuestro esfuerzo para que eso se modifique, ¿no? Sin duda. Entonces, en esta vueltita, se trata entonces de una guerra, una batalla, ¿no? Por una lucha que es justa, ¿no? O sea, no es que nadie trata de sacar, pues es una guerra sino con un motivo egoísta, ¿no? Esta guerra está basada en la justicia, en el sentido de la verdad, en donde se derrama una familia, en donde dos partes, no componentes de una misma familia, dos primos, se pelean entonces por el reinado de Bharat, que es la India, conocida como la India. Entonces, por eso estos dos bandos, que son los Kauravas y los Pandavas, los Kauravas representados por 100 hermanos y los Pandavas por 5 hermanos, deciden enfrentarse en una batalla que se llama la batalla del Kurukshetra, que no es que dura un día, sino que dura varios días, no recuerdo exactamente, pero la familia se divide, entonces, y Krishna, que representa a este ser, a este sabio, ¿no? Que tiene conciencia, conocimiento, está despierto a su divinidad, sabe bien quién es, ¿no? Representa lo que llamamos el principio de Dios, ¿no? Con nombre y forma, ese es su rol, ¿no? Le revela a su primo amigo, Arjuna, ¿no? El conocimiento del ser, el conocimiento que encontramos en los Upanishads. Y también el libro no solamente habla de la verdad, de quiénes somos, sino también que nos menciona los métodos, ¿no? Los medios para reencontrarnos con esa verdad. Como ya les decía recién, el mantra, la meditación, son meramente medios, ¿no? Uno de esos medios lo llamamos Karma Yoga. Karma Yoga es entonces uno de los yogas. El Bhagavad Gita entonces expone 4 yogas que son nuevamente tratados y elaborados por Swami Vivekananda, 4 yogas o 4 métodos, ¿no? A partir de los cuales uno puede reencontrarse con su divinidad. Uno es el yoga del conocimiento, el otro es el yoga de la acción inegoísta, Rama Yoga, el otro es el yoga de la meditación, o Raja Yoga, el rey de los yogas. El yoga del control también se lo llama, el control interno y externo. Bueno, el externo viene como consecuencia a partir de la meditación. Y el tercer, el cuarto yoga es el yoga de la devoción. El yoga de la devoción es por lo general este tipo de medio, yoga o forma de práctica religiosa al cual hemos sido introducidos o presentados en las religiones en las cuales hemos nacido, ¿no? Basado en un principio dualista en donde Dios está, por ejemplo, en los cielos, nosotros mantenemos una relación con ese principio, con esa idea, con ese pensamiento más elevado que podemos tener, con este intelecto humano, que es la idea de Dios, mantenemos una relación no con esa idea y ese principio de Dios, a través de la devoción, de entregarnos a esa fuerza superior. Y lo que, por ejemplo, en las religiones por lo general se lo llama fe. Para nosotros, sin duda que esa fe es esencial, ella como esa intuición interior que todos tenemos acerca de lo que es verdad. Todos nosotros podemos conectarnos con esas verdades en nuestro interior, y es verdad porque nos hace libres, porque nos permite entonces reencontrarnos con una libertad, una sabiduría y un sentido de un sentimiento de sentirnos completos con nosotros mismos. Esa es la fe, o esa verdad a la cual estamos, y Vedanta apela, ¿no?, que son las verdades que fueron realizadas o experimentadas por estos sabios, ¿no?, de la antigüedad, y que están en todos nosotros, ¿no? De hecho, cuando a veces nos conectamos con yoga, con Vedanta, con la sabiduría en general, podemos conectarnos muy fácilmente con cosas que nosotros decimos que, bueno, que eso es verdad, ¿no?, que eso identificamos como algo verdadero. Vedanta nos habla de nuestra divinidad, y la clase pasada he estado hablando bastante acerca de este principio que es esencial, ¿no?, que todos nosotros deberíamos aceptar, esencia divina. No somos meramente cuerpos humanos. Lo que Vedanta nos dice es que somos esa conciencia, esa existencia, y que también somos de la naturaleza de dicha constante y eterna, que está en todas partes, y que solamente tenemos que despertar a esa conciencia y reconocer esa conciencia, no solamente nosotros mismos, sino en todos, en toda la naturaleza, en todas partes, digamos, en todos los seres, animados, inanimados, y en todas las cosas, porque todo está, digamos, en distintos niveles de manifestación, plagado de esa conciencia espiritual. Inclusive las cosas con las cuales estamos conviviendo, a las mesas, todo está plagado de conciencia. La diferencia es el grado de manifestación, o el grado de, entonces, aceleración, podemos decir científicamente, aceleración atómica. Si todos nosotros aceleramos nuestros átomos, nos transformamos en luz. Y ese es ese principio de luz, ¿no?, que está en todas partes, que lo llamamos conciencia. En sánscrito se llama Brahman. Cuando dice Brahman, que es la conciencia universal, se refiere a un ser encarnado en particular. Nosotros también somos Brahman, pero nos referimos a ese Brahman como Atman. El nombre cambia, pero en esencia es exactamente lo mismo. Y es meramente con el propósito de poder estudiar estas verdades que encontramos en los Vedas. Los Vedas son estas revelaciones dadas por entonces seres de luz, que fueron clasificadas con el tiempo, libros que se llaman las escrituras de los hindúes, pero va más allá de una religión, ¿no? Estos Vedas son revelaciones espirituales, ¿no? Y no deberíamos encasillar tanto a los Vedas como con el hinduismo en sí, sino que el hinduismo es hinduismo porque acepta a los Vedas. Los Vedas tienen una relación más directa con lo que llamamos la eterna religión, ¿no? La religión, entendiendo que por el hombre, ¿no?, todo lo que es religión, en verdad, es una creación del hombre. Estos Vedas, al ser revelaciones y verdades espirituales eternas, no son creadas por el hombre, sino que son existentes, y por lo tanto eternas. Bueno, un poco volviendo al Bhagavad Gita, y espero que más o menos estemos todos, ¿no?, en el mismo. No sé si Teresita un poquito te hace alguna pregunta hasta acá, si no, yo voy a retomar con lo que venía trabajando hasta ahora, que es el capítulo 3 del Bhagavad Gita. La pregunta, ¿sentiste cómoda de hacerlo? Si no, seguimos hasta adelante.
Está bien.
Está bien.
Bien, gracias.
Bueno, el capítulo número 3 se llama El yoga de la señal egoísta, y a lo largo de este capítulo fuimos elaborando, ¿no?, un medio que prácticamente se transformó en un estilo de vida. Se transformó en un estilo de vida nos invita entonces a vivir la vida, que acá lo llamamos trabajo, entre comillas, ¿no? El trabajo, el karma significa acción en este caso, ¿no? A llevar una vida basada entonces en este principio espiritual de nuestra esencia divina, en donde si realmente somos coherentes y sintonizamos con esa verdad, y hacemos un esfuerzo en conectarnos con esa divinidad, vamos a poder vivir de la manera correcta. Vivir de la manera correcta es no vivir centrados en nuestro cuerpo o en nuestra propia identidad, sino que comenzar a expandir esa conciencia, comenzar a expandir esa identidad en una conciencia universal, redescubrir nuestra identidad como ser divino. Según los Vedas y los sabios, es la única manera realmente de salir de todo lo que llamamos vida. Es la única manera de poder quedar o encontrar la liberación, ¿no?, o liberarnos de este juego divino en el cual todos estamos un poco atrapados. La vez pasada un poco estaba hablando sobre esta reidentificación con de la cual habla Vedanta. Vedanta es un proceso de reidentificación. Por lo general no todos estamos identificados con nuestro cuerpo, con nuestro nombre, nuestra forma y todas las ideas que hemos aceptado para con nosotros mismos. Vedanta nos demanda entonces que nos reidentifiquemos y comencemos a vivir desde nuestra divinidad. Y habíamos avanzado bastante en estos versos. Habíamos hablado de que la forma de vivir es reconociendo un poco nuestra presencia como conciencia en todas partes, en todos los seres, ¿no?, y dejar egoísta. Entonces lo habíamos representado esto desde la idea de el sacrificio, sacrificar un poco ese egoísmo, ¿no?, en pos de entregarnos, ofrecer nuestra vida a algo superior, que es nuestra divinidad, y que está representado por la idea de Dios. En este caso, desde el punto de vista dualista, si leemos esta escritura, no podemos desde el punto de vista dualista decir y expresar que Krishna entonces está representando ese principio de Dios. Vivir, como dice un poco el movimiento Hare Krishna, ¿no?, en la conciencia divina, la conciencia de Dios, en la conciencia de Krishna, ¿no?, un poco idea de vivir en este sacrificio de constante entrega y dedicación a un centro divino, llevar una vida centrada en nuestra divinidad y en la divinidad de todo, es el propósito de este Karma Yoga. Habíamos avanzado ya en los versos en los versos número 20, 21 al 27 versos, habíamos hablado un poco de que Krishna nos decía que los seres que el primer y principal, que los seres que, bueno, de una manera, la verdad es que las escrituras a veces hablan un poco fuerte, ¿no? El ser ignorante, el ser ignorante, el asmiani, el ignorante, ¿no? No sabe quién es y vive en ese estado de confusión, identificado con el propio cuerpo, ¿no? Y que para esta persona es importante que se mantenga en la acción, ¿no? Y habíamos hablado que no hay que motivarlo a la inacción, sino que es a través de la acción en donde nosotros aprendemos, crecemos y evolucionamos. Es a través de la acción en donde como que nos damos un poquito la cabeza contra la pared, ¿no? O sea, queremos vivir la vida y no nos damos cuenta que somos vividos por la vida, porque no tenemos ningún control de nosotros mismos. Pero es a partir de esa experiencia y de ese trabajo que en principio es egoísta, que uno despierta algo superior, ¿no? Que no es centrado en nosotros mismos, sino es, debemos centrar nuestra vida en el ser universal que está en todas partes, ¿no? Que es lo que llamamos Dios. Entonces Cristo nos invitaba un poco a mantenernos activos, ¿no? A que era mejor entonces una persona que estaba activa con propósitos egoístas, a una persona que no lo estaba, ¿no? Y nos había comentado entonces que los seres de conocimiento, realización, ¿no? Deberían dar el ejemplo. Y él mismo se había puesto de ejemplo, ¿no? Que hasta yo mismo no paro de trabajar, ¿no? Si yo me dejara de trabajar, ¿no? Todo casi ocasionaría un caos total, ¿no? Esto lo hemos visto en versos 24-25. Entonces la gente me seguiría, ¿no? Seguiría mi ejemplo, ¿no? O sea, despacito entonces Krishna nos iba introduciendo, ¿no? O presentando estas ideas que también las habíamos visto en los capítulos, en los versos anteriores, respecto de que en realidad nosotros, ¿quiénes somos en realidad? El ser divino no actúa ni goza. Suena un poco raro, vamos a explicarlo un poquito. En realidad nosotros, identificados con la naturaleza, identificados con nuestro cuerpo, identificados con nuestro ego, caemos en esas redes y decimos yo actúo y yo experimento o gozo de la vida. En realidad, ¿quiénes somos nosotros? Nuestra verdadera esencia, somos el testigo constante de los gunas y los productos de los gunas. Ahora vamos a hablar un poco en el verso número 27 de esto, ¿no? Los gunas y los productos de los gunas. Habíamos hablado de los gunas, bueno, un poco para que es difícil un poco retomar con Teresita, pero en el sentido de espero poder explicarlo lo mejor posible. Se hace difícil porque tendría que repetir la clase, pero están grabadas las clases. Entonces son como componentes de lo que se llama prakriti o la naturaleza, o todo lo que es el aspecto fenoménico de lo que llamamos Dios, ¿no? Todo este mundo está compuesto por tres fuerzas que son la acción, la que se llama rayas, que es ese aspecto de fuerza, es ese aspecto, digamos, que se manifiesta en la naturaleza de como movimiento. Tamas, que es su opuesto, que sería la inercia, observar en la naturaleza, como así también en nuestras mentes, y el equilibrio que se llama sattva. Estas tres fuerzas están en la naturaleza y la naturaleza se mueve a través de estas fuerzas, quiero decir, se maneja a través de estas fuerzas, que son, ya las hemos explicado bastante, y entonces este cuerpo en el cual vivimos, este vehículo, y nuestro cuerpo sutil, nuestra mente, nuestro ego, nuestro ahamkara, ¿no? esta conciencia o sentido de ego que todos tenemos, está compuesto de gunas, nuestra mente está compuesto de gunas, de estas tres fuerzas también. Y esta constante interacción de los gunas de la naturaleza con los gunas de la naturaleza en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo sutil, entonces es lo que experimentamos como vida. Ya se suena un poco raro, lo voy a ir explicando un poquito mejor, pero al identificarnos con esto, con estos cambios y con estos vehículos, entonces nos creemos los hacedores, y es esa sensación de sentirnos hacedores los que nos ata y atrapa al mundo. Todo lo que lanzamos al mundo, tenemos que hacer responsables de todas las causas, que es aquello que todo lo que lanzamos al mundo desde nuestra identidad, ¿no? Todos nosotros tenemos esa divinidad en nuestro interior, somos ese Dios, ¿no? Y cuando lo limitamos, tenemos que pagar las consecuencias de nuestras acciones, pensamientos y palabras, ¿sí? Y es eso lo que nos ata, y caemos en esta rueda de nacimiento y muerte que se llama samsara, y bueno, famosa, muy conocida como la reencarnación, pero bueno, no voy a hablar de la reencarnación y esas cosas que son un poquito raras y un poquito esotéricas, pero la verdad, de acuerdo a cómo la han experimentado estos sabios, nos dicen que la única manera de quebrar esa rueda de nacimiento y muerte, ¿no?, que va a provocar y ocasionar otro cuerpo, ¿no?, de otro cuerpo humano, entonces saldar esas deudas de vidas pasadas es lo que llamamos la liberación. Y la única forma de encontrar la liberación es reencontrarnos con nuestra divinidad en nuestro interior y comenzar a vivir una vida de esa divinidad y permitir que Dios se exprese en nuestras vidas. Todos nosotros, Dios vive en nuestro interior, todos nosotros tenemos esa divinidad, todos nosotros somos encarnaciones de esa divinidad, somos encarnaciones de esa conciencia. La diferencia entre seres de conocimiento o seres, lo que llamamos santos, y seres comunes como nosotros, o bueno, quizás algunos de nosotros no nos consideremos tan comunes, lo cual está muy bien, eso es lo que nos demanda Vedanta, ¿no?, que reconozcamos aquí y ahora nuestra divinidad y comencemos a vivir de esa divinidad. Era lo que llamamos la fe en nosotros mismos, la fe en nuestra divinidad, y esa fe se va a expresar en toda nuestra vida, ¿no?, se va a expresar en toda nuestra actividad humana, que es muy interesante porque, bueno, a partir de esto uno puede, uno al tener fe en su divinidad y comienza a tener fe en todos, ¿no?, uno comienza a vivir en otro lugar y la vida comienza a florecer, la prosperidad interior y la prosperidad material comienzan a ser uno, ¿no? Entonces, desde este lugar, ¿no?, que nosotros estamos invitados entonces a despertar desde un centro divino. Es la única manera de salir de esta especie de laberinto en el cual nos encontramos, ¿no? Que es muy interesante la vida, que es la vida misma. Y si analizamos, es una vida muy egoísta, centrada en nosotros mismos. La vida espiritual nos demanda entonces que despertemos algo superior y comencemos a sintonizar con esa divinidad en todos y en todas partes, que es lo que diríamos en términos dualistas, comenzar a sintonizarnos con Dios. Bien, entonces, en el verso número 26 habíamos dicho que, bueno, que el sabio, entonces, el ñani, la persona que está entonces despierta esa divinidad, los seres de sabiduría deberían continuar entonces dando el ejemplo, ¿no? Y entonces provocar, ¿no? Invitar a la gente que todavía están un poco arraigadas a su identidad física y a su identidad egoísta a que trabajen, y un poco orientar ese estilo de vida y que comiencen a abrazar o aceptar un estilo de vida basado más en los valores morales y espirituales, ¿no? Y que despacio esa persona comience a darse cuenta de este sacrificio, ¿no?, que todos debemos hacer, de comenzar a dejar de lado nuestro ego y comenzar a vivir en Dios, por Dios, a través de Dios y por la gracia de Dios. Vedanta es eso. Vedanta es un proceso de reidentificación. Y esto es para todos. Lo digo así porque vamos a ver el verso número 29, que un poco nos lleva a contemplar con lo que acabo de decir. Bueno, entonces habíamos dicho eso, ¿no?, que el sabio entonces debe continuar actuando y realizar, llevar adelante su vida hasta que se nos termine el juego, ¿no? Todos nosotros estamos como una especie de fuente, bandeja, ¿no? En un aceite, siendo salteados en aceite, por así decirlo, en el fuego de la vida, ¿no? Y están todos saltando, y es esta fuerza, ¿no? Que es la acción, ¿no? Que se llama este prakriti, ¿no? Esta naturaleza que constantemente nos hace estar, ¿no? No podemos detener esa actividad, no podemos detener nuestra respiración, no podemos detener nuestro proceso de la vida, a menos que entonces se queme todo el aceite se termine nuestro juego, para decirlo de una manera ilustrativa. Por supuesto, ningún ejemplo es perfecto, pero entonces podamos entonces liberarnos de este cuerpo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista dualista, ¿no?, y también este cuerpo a veces encontrarnos con nuestra divinidad, ¿no? Hablamos de él como algo despectivo. Es un vehículo, es meramente un vehículo, ¿no? Deberíamos ser cuidadosos también y cuidar nuestro cuerpo y reconocer que es el templo de Dios, porque en él vivimos y a partir de él experimentamos la vida, ¿no? Pero bueno, hay también ciertas escuelas, supongo, que hablan del cuerpo, ¿no?, como que en verdad sí lo es, ¿no?, que es una bolsa de bueno, ya saben de lo que sí, bueno, en fin, al cual estamos tan arraigados, ¿no? Pero que nuestra vida en realidad es una experiencia universal, ¿no?, y debemos despertar a esta verdad, ¿no? Entonces, en el verso número 26, habíamos dicho entonces que no deberíamos entonces perturbar la acción del ignorante. Muchas veces uno quiero ayudar al prójimo, ¿no? Y dice, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, ¿no? Tenés que dejar de trabajar y dedicar tu vida a Dios, o y en realidad no es tan así, o tenés que meditar las 24 horas por un mes seguido. En realidad la meditación, la unidad con Dios, el trabajo espiritual es nuestro día a día. Es de esta manera que nosotros lo presentamos, ¿no? Entonces, en la constante acción tenemos que reencontrarnos con nuestra presencia, hacernos de nuestra atención, que es nuestra concentración, y recordar la verdad y ofrecernos a esa verdad. Lo hacemos a través de una práctica dualista, que incorporamos en nuestra vida, que decimos que recordamos a Dios, ¿no? Recordamos a Dios y le ofrecemos nuestra vida a Dios. Esta es la manera, entonces, que más adelante en el verso número 30 Krishna lo va a dejar bien claro. Bueno, en el verso número 27, entonces, Prakrite Kriyamanani Armani Sarvashaha Ahamkara Vimuratma Kartahamiti Maniate. Los gunas de Prakriti entonces realizan todas las acciones. Nosotros, identificados con esos gunas, identificados con todo aquello que es un producto de los gunas, entonces caemos en esa como ilusión, ¿no? Es como una especie de hipnotismo y nos identificamos con esos productos de los gunas. Gunas significa también producto. Prakriti es ese poder de Dios que se expresa en la naturaleza, en todo lo que es naturaleza. No me refiero al árbol ni a lo que vemos en el campo. Naturaleza es todo, naturaleza es todo, y lo que está sujeto a cambio. Bien, entonces los gunas realizan las acciones. En realidad, el entendimiento confuso por el egoísmo, por habernos identificado con estos gunas, lo que están en el cuerpo, ¿no? Este producto de Prakriti, creemos que nosotros somos los hacedores. Y no es que digo, bueno, uno dice, no, Swami, uno realiza una acción. Claro, ¿qué sería entonces? Que no debemos reconocer que somos los hacedores. No tenemos que caer en eso, ¿no? Lo que quiere decir es que ignorancia, desde el momento que nosotros estamos tan arraigados a este ego, ¿no? A esta identidad que está nuevamente nuestro cuerpo, ¿no? Que sin duda nos creemos los hacedores de todo. En realidad, todo aquello que está actuando y está en constante movimiento viene de Prakriti, viene de esta fuerza divina, ¿no? Que está en constante movimiento. Es este aspecto creador de la naturaleza, este aspecto creador de Dios, este aspecto activo de Dios, que también se lo vincula con el principio materno de Dios. Y que va a actuar porque es así, porque la naturaleza lo demanda. Quizás para explicarlo más en detalle tendría que volver a versos anteriores, y les pido disculpas para aquellos que les cuesta un poquito seguirme. Los invito a que escuchen las clases anteriores en donde hemos hablado profundamente de estos conceptos, ¿no? Si no, me tendría que ir muchísimo de tema. Pero el saber entonces que este cuerpo, que está constantemente sujeto a cambio, que a medida que pasa el tiempo lo vemos aparte a través del espejo, nos creemos entonces los hacedores, ¿no? Cuando en realidad somos esa divinidad, ese ser, ¿no? Que es constante testigo nuevamente entonces de los cambios de la naturaleza. del verso número 28 abajo, una karma vipaga yoho, vartata iti matua nasanchate. Entonces, ¿qué acabo de decir? Bueno, el verso que quería entonces trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces, pero uno, entonces, con el verdadero entendimiento del dominio de los gunas y de karma, dice Krishna en este verso, con el verdadero entendimiento de la naturaleza y de este principio de los gunas, ¿no?, que están en la naturaleza, sabiendo entonces, dice que los gunas, como los sentidos, meramente descansan en los gunas como objetos. Los gunas como sentidos. Todos nosotros tenemos órganos sensorios y órganos de acción. Los órganos sensorios, podemos decir que son los ojos, el gusto, el oído, el olfato, la nariz, los ojos, son los instrumentos. Son esos órganos que son instrumentos del órgano interior, ¿no?, que nos permite experimentar ese sentido y el objeto. Entonces salimos al mundo exterior y experimentamos los objetos sensorios. Entonces lo que nos está diciendo es que son esos gunas, ¿no?, esos gunas que son un producto de Prakriti, que son un producto de esto que llamamos Maya, que son un producto de estas combinaciones de fuerzas que están entonces representadas por este cuerpo. Ante interacción con los mismos gunas en los objetos sensorios. De esa manera, identificándonos con los gunas de nuestro cuerpo, con los sentidos, identificándonos con los sentidos y los objetos sensorios, quedamos atrapados. Entonces, el ser de conocimiento, el ser de sabiduría, conoce bien esto, entonces, y por más que no haya salida para él, por más que no pude dejar de vivir y de tener su proceso de vida, ¿no? Creemos que el suicidio, ¿no?, o detener esta vida es una salvación o es un camino, ¿no? Y en realidad el que toma esa decisión no hace nada más que postergar la misma experiencia. Todos nosotros deberíamos sobrellevar, ¿no?, y hacernos más fuertes y experimentar lo que nos toca experimentar en la vida. No podemos postergar eso para la siguiente vida. Entonces el suicidio ni detener este proceso natural no es el camino. Entonces este ser todavía sigue en su cuerpo físico, sigue encarnado, entonces conociendo la verdad de que en realidad son los unas interactuando con los unas, es la naturaleza interactuando con la naturaleza, no se apega. Entonces continúa con su vida, continúa con la acción. La diferencia es que el yoga, el proceso de redescubrimiento en un proceso como de cambiar nuestros hábitos de vida, ¿no?, utilizamos este karma yoga o esta forma de trabajar, ¿no?, de vivir la vida, el estilo de vida, de recordar y ofrecer a nuestra divinidad o a Dios, lo hacemos en pos de la felicidad, lo hacemos en pos de satisfechos y encontrar cierto sentido de satisfacción en nuestras acciones o a partir de nuestras acciones. Todos nosotros decimos, bueno, quiero ser no sé, quiero tener el último modelo del BMW, ¿no? Y trabajan duro para lograr ese deseo, satisfacer ese deseo. Lo que nos ocurre es que trabajamos en pos de la felicidad, pero la felicidad que experimentamos en este mundo es transitoria y dependiente. Transitoria porque no dura demasiado, temporal. O sea, dura lo que dura nada, segundos, ¿no? Y después, no sé si les ha pasado cuando uno tiene un deseo, ¿no? Y satisface ese deseo a través de un objeto sensorio, uno dice, ah, bueno, ya está. Empieza a buscar otro objeto, otra persona, ¿no? Para sentirse completo o encontrar esa felicidad, ¿no? Que es totalmente dependiente en este mundo, la verdadera felicidad, el verdadero estado de contentamiento y satisfacción interior. Lo encontramos cuando estamos en comunión con nosotros mismos, con nuestra divinidad. Y esto el ser de sabiduría lo sabe perfectamente. Entonces no queda atrapado. ¿Cómo ha logrado esto? Bueno, con un proceso interior. Logra mantenerse, hacerse de su atención y estar atento y aceptar un estilo de vida más allá de su egoísmo. De esta manera, el ser despierto se hace hombre sabio o mujer sabia, más allá de género, ¿no? Entonces existe el conocimiento de que es la naturaleza que está en constante movimiento, la que está actuando. ¿Quiénes somos en realidad? El ser, el Atman, nuestra divinidad. No está absolutamente sujeta a ningún cambio, no está sujeta a la muerte. Es constante y eterno presente. Es el constante testigo. Es el constante testigo de la vida, ¿no? Y reencontrarnos con ese testigo, comenzar a vivir la vida de ese presente, es la meta del yoga. Reencontrarnos con nuestra divinidad y aceptar que la vida y los cambios que nos propone la vida, nada, es meramente un juego, el cual tenemos que llevar adelante sin apegarnos, sin vivir apegados, ¿no? Esta es entonces la manera un poco de vivir la vida como corresponde, ¿no? Despertar entonces a este centro divino, ¿no? Que está en todas partes y con el cual tenemos que sintonizar constantemente a lo largo del día. Y realmente lo digo con, ¿no? Que eso es realmente el yoga, el estar en constante recuerdo, ¿no? y estar presente consigo mismo. Entonces la meditación es un proceso de ese objeto en el cual uno medita, que es el objeto de la meditación, y lo que va a ocurrir es que nos va a posibilitar la concentración y hacernos esa atención, ¿no? Y uno se transforma en lo que medita, y si meditamos entonces en la idea de Dios, que es el principio universal más elevado que podemos concebir con nuestra mente humana, vamos entonces a experimentar esa presencia y esa satisfacción constante que viene de la unión y la unidad en todo, que llamamos Dios. Bueno, seguimos un poquito adelante. Entonces, en el verso número 19 dice: Prakrite Gunasamura. Prakrite Gunasamura. Tachante Gunakarmasu. Krishna Vido Mandan. Krishna Vinna. Déjeme ver. Akritsnavitaha. en la persona de conocimiento imperfecto. Una karmasu, las funciones de los gunas. Una samura, las personas que están entonces confundidas por los gunas, que quedan entonces hipnotizadas por los gunas, ¿no? Entonces dice que el hombre de perfecto conocimiento, turbar el entendimiento de la persona, entonces, ¿cómo decirlo de una manera un poquito no tan fuerte, ¿no? Porque a veces las palabras son un poquito fuertes, pero de la persona ignorante, vamos a ponerlo, de la persona tonta, ¿no? O de poca inteligencia, es lo que dice acá. imperfecto conocimiento queda entonces hipnotizada por los gunas de Prakriti y se apega a ellas y a las funciones de los gunas. Entonces la persona de conocimiento no debería entonces perturbar el entendimiento de esta persona que todavía sigue entonces aferrada a su egoísmo. Este proceso debería surgir de manera espontánea, no deberíamos forzar a nada, de nadie, ¿no? Este despertar debe ser espontáneo. Y la persona entonces de conocimiento imperfecto deben entonces vivir la vida y experimentar la vida, cometer esos errores que son esas experiencias que van a provocar que uno despierte, ¿no? Que uno despierta esta verdad divina y esta verdad universal. Y este verso, ¿no? Este es pasivo entonces de cierto comentario, porque no necesariamente uno puede decir, bueno, nada, que no, que la gente continúe viva en ignorancia, ¿no? Sin duda que no, nosotros deberíamos, las personas que estamos trabajando entonces para expresar y manifestar nuestra divinidad en nuestra vida, deberíamos hacer esfuerzos para dar el ejemplo y para digamos ser un medio, ¿no? Para que la gente tenga acceso a este conocimiento superior, pero sin perturbar ni nadie. O sea, nosotros no somos ni una religión ni ninguna secta en donde uno tiene que estar tratando de evangelizar a nadie. La persona que despierta algo superior, la persona que despierta un principio universal, lo hace de manera espontánea y por lo general esa espontaneidad aparece en cada uno a partir del hartazgo. El hartazgo por la injusticia, del hartazgo por no encontrar satisfacción en la vida, del hartazgo por no encontrar esa paz interior, ¿no? Y entonces eso no significa que bueno, que por más que el ser de conocimiento no debería perturbar el entendimiento, ¿no?, del ignorante. Eso no significa que nada, que bueno, que se las arreglen solos, ¿no? No, cada uno de todos nosotros deberíamos vivir nuestras vidas en la mayor manera posible, vivir la vida en Dios, ¿no?, o hacer un esfuerzo para estar en comunión con nuestra divinidad, cambios en nuestra personalidad y en nuestro carácter. Y es eso entonces que va a promover un cambio social, un cambio en nuestra familia, en nuestro medio. Es eso lo que realmente va a promover el cambio. Entonces, nuevamente, la persona que trabaja para de alguna manera deshacerse de su ego o comenzar a observar a su ego, ¿no?, y comenzar a sacar esos nudos, ¿no?, que tiene con esa relación, con esa identidad y con ese ego, ¿no? través de estar por algo superior, no, que lo vamos a ver en el verso número 30. Lo hace a partir de esta práctica del inegoísmo, que llamamos karma yoga, ¿no? Para obtener esa felicidad que es el que viene a través del contacto con nuestra divinidad, mientras que el ser de conocimiento continúa con sus acciones y con su vida y con su trabajo, pero no lo hace en pos de la felicidad, sino que actúa feliz, actúa con alegría, lo actúa y vive la vida con un constante estado de contentamiento, en un constante estado de contentamiento y de plenitud consigo mismo. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro? En el verso número 30 vamos a ver la esencia del karma yoga, ¿eh? Pero lo voy a hacer la semana que viene para no para ir profundo. Acá vamos a explicar entonces cuatro aspectos, ¿no? de la vida en el yoga, que todos deberíamos seguir para poder entonces alcanzar esa meta, que podemos encontrarla con este karma yoga o con la armonía de todos los yogas, ¿no? Vivekananda y otros maestros hablan de una armonía de todos los yogas, donde no es a través de un yoga en particular, sino que es en la armonía de todos ellos. En el capítulo número 2 habíamos hablado del yoga del conocimiento, habíamos hablado entonces de la esencia de nuestro ser. Bueno, que el conocimiento se podría decir que es el recuerdo constante de quiénes somos en realidad. Tener la actitud correcta hacia Dios, mantener una actitud hacia Dios, una actitud de devoción, de respeto, no, es esa devoción que se llama Bhakti Yoga. Y si ese Dios, que por lo general uno lo hace a través de un nombre, de una forma, reconocemos que está en todas partes, la actitud hacia la vida, la actitud y nuestra relación que tenemos con la vida, ¿no? Rosa de comprensión, de empatía con todos. Entonces, eso es una práctica de Bhakti Yoga o el yoga devocional. Y la meditación no solamente pasa entonces por sentarnos para la mañana y cerrar nuestros ojos y tratar de observar y dirigir nuestros pensamientos, sino que a lo largo del día estar atento a nuestros pensamientos y dirigirlos hacia lo superior, no, hacia nuestra divinidad, es un poco esta práctica del Raya Yoga. O sea que la armonía de los cuatro yogas, entonces, podemos decir que es un poco un estilo de vida que está, a mi entender, bastante ejemplificado en esto que estamos viendo en este capítulo, que es el Karma Yoga. Hay muchísimo más para hablar, y hay tantos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la historia, con la presentación del Karma Yoga de manera tradicional. No tengo intención de traer eso, ¿no? Digamos, o de discutir eso, porque me interesa que realmente podamos aplicar esto en nuestras vidas, ¿no? Me interesa más el aspecto práctico y no tanto teórico. Ustedes deben saber que la evolución de todo este conocimiento es una larga historia, y hay muchas exquisiciones filosóficas e interpretaciones y comentarios, ¿no?, respecto de lo que es Karma Yoga y de respecto de cuál es el yoga que todos deberíamos practicar. No los voy a llevar ahí, no estamos hablando ni tratando una clase de Vedanta tradicional, ¿no?, que es bien escolástica, no es más mi intención ir ahí, ¿no? Pero deben saber que es la manera que presentamos nosotros, monjes, de este movimiento Ramakrishna, las enseñanzas de Vedanta, es un poco basada en la forma en la cual fue experimentada estas verdades por Sri Ramakrishna y Swami Vivekananda, ¿no? Que hablan un poco de esta armonía, de este estilo de vida espiritual, ¿no? En donde la meta entonces es expresar y manifestar nuestra divinidad. Nuevamente, desde este lugar, Karma Yoga, todo lo que estamos hablando es la esencia entonces de lo que sería el Vedanta, este proceso de reidentificación. Si no tienen ninguna pregunta, los invito entonces a cerrar un poquito nuestros ojos y hacer una pequeña meditación. Vamos a trabajar entonces con temas de hacernos de nuestra atención y de dirigir nuestro pensamiento, dirigir nuestra atención en lo que llamamos la meditación con los ojos cerrados, ¿no? Y como ya les había explicado al principio, una de ellas es el shabda que es mantra, es el shabda dhyana es meditación, o el rupa dhyana, o la meditación en un objeto. Ambos, la fuerza del sonido con su significado y la fuerza que viene del objeto, que también tiene un significado. Si uno dice vaca, la vaca va a aparecer en nuestra pantalla mental, ¿no? Nuevamente, uno se transforma en lo que medita. Entonces, si queremos transformarnos en algo, debemos transformarnos en aquello que sea lo máximo que podemos imaginar o pensar con intelecto humano. Y lo máximo que podemos pensar es la idea de Dios. Entonces, cuando meditamos en este Dios, ¿no? Que es nuestra esencia. En la medida que le enseñamos, ¿no? A dirigir, o sea, nos hacemos de nuestra mente, ¿no? Y ¿por qué no? ¿No? Comenzamos a educar a nuestra mente, ¿no? Por la observación, nuestros pensamientos a ese objeto en el cual queremos transformarnos. Nuevamente, el objeto también puede ser el significado y la fuerza de un mantra, ¿no? Entonces, las consecuencias las vamos a ver en nuestras vidas. Bien, vamos entonces a ponernos en postura. Vamos a meditar por unos 15 minutos y vamos a terminar a las 4 y media más o menos. Entonces, lo primero, vamos a necesitar tener la postura correcta. La postura no es rígida, la postura es la actitud interior combinada con cierta alineación en nuestra columna vertebral, que lo vamos a lograr meramente a través de la alineación de la punta de los oídos con nuestros hombros. Si hacemos eso, naturalmente nuestro pecho va a salir hacia afuera, y no necesitamos sentarnos de piernas cruzadas. Para aquellos que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Tenemos que mantener una estructura y una postura rígida, sino que relajada, pero sí con el pecho hacia afuera. Esto va a hacer que la energía ahí sea más fácil para nosotros dirigir nuestro pensamiento. Entonces, cerramos nuestros ojos y vamos a reencontrarnos con nuestro propio ser, nuestro ser interior, nuestro ser con mayúsculas, que somos en realidad, con ese constante presente, ese constante testigo. Identificamos con este cuerpo y con todas las ideas que creemos ser. Entonces, para hacernos de nuestra atención, vamos a observar entonces nuestra respiración y vamos a ayudar a dirigir nuestro pensamiento y dirigir nuestra atención a través de una técnica en la cual vamos a observar el sonido natural de nuestra respiración. Cuando inhalamos, escuchamos un sonido, que es el sonido que se produce del aire entrando a nuestras fosas nasales, y lo mismo cuando exhalamos, escuchamos ese sonido natural, ¿no? Vamos a hacernos de ese sonido y vamos a darle una interpretación. Y este es un truco, es una técnica para la realización del ser. Y vamos a mantener nuestra atención en ese punto de descanso entre cada inhalación, cada exhalación. Cuando inhalamos, si observamos, nuestra respiración se detiene por unos segundos y es como que descansamos en un espacio, al cual no estamos atentos, al cual nunca le prestamos atención, pero a partir de ahora vamos a empezar a prestarle atención, porque es ahí en donde estamos, es ahí en donde verdaderamente estamos instalados, en ese espacio interior, cada inhalación y cada exhalación, y estamos sentaditos, bien sentaditos, ¿no?, en nuestro corazón espiritual. Entonces, el sonido que escuchamos con la inhalación es un sonido que en realidad es en sánscrito saha. Saha se transforma en so, S-O. Cuando inhalamos escuchamos el sonido so, so es saha, que a través de una combinación gramatical se transforma en so. Y cuando exhalamos escuchamos el sonido natural que sale como ham, 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 so ham, so ham, so ham. So es aquello, es aquello que está representado entonces por las sílabas y el artículo el. El saha es el con mayúsculas, está más allá del género, así que vamos a identificarlo como eso. Saha. Y la exhalación es entonces aham. Aham es yo soy. Yo soy aquello. Saha. So. Exhalamos. Ham. Yo soy aquello. Y en el medio escuchamos ese sonido constantemente latiendo, perpetuo, eterno, que está siempre con nosotros, ¿no?, que no se va a ninguna parte, ese sonido universal, ese sonido de Dios, que ese sonido Om. Entonces, inhalamos So y sostenemos nuestra respiración por unos segundos y experimentamos, no hay necesidad de provocar nada, sino que experimentamos ese sonido como en un background, ¿no?, que es Om, que es como un sonido vacío que está siempre presente, ¿no? Podemos decir que está siempre lleno, que está en nuestro interior, está en nuestro corazón. Entonces comenzamos a observar nuestra respiración. So, sostenemos, nada más escuchamos el sonido interior, vamos despacito con el sonido de Om. Y luego exhalamos. entonces observamos nuestra respiración y observamos el sonido natural, so, en la inhalación, ese espacio interior entre cada inhalación y cada exhalación, y lo vinculamos con el sonido de OM. Y naturalmente y de manera relajada exhalamos. Observemos ese espacio interior. Observaremos que nuestra respiración se va a hacer cada vez más y más prolongada. Por lo general respiramos de una manera muy agitada. Entonces vamos a estar dirigiendo nuestra atención, dirigidos a través de la conexión que vamos a tener con este sonido natural de nuestra respiración, que es Soham, yo soy aquello. Y vamos entonces a encontrar descanso en ese espacio en nuestro interior. Porque naturalmente aparecen pensamientos, ideas, recuerdos, y vamos a imaginar que utilizar la imaginación para que desde ese espacio entre cada inhalación y exhalación aparezca en nuestro corazón como un sol que irradia luz, luz y luz, y ese sol perfecto con una luz cristalina, transparente, lo cubre absolutamente todo, cubre todos nuestros órganos, cubre todo nuestro cuerpo, cubre toda nuestra mente, cubre todos nuestros pensamientos. El pensamiento queda diluido en esta luz que viene de nuestro interior, y todo lo que vemos es nada más que luz. En ese espacio interior descanso. Es ese descanso perfecto que encontramos en un sueño profundo, ese descanso que cuando volvemos al estado de vigilia no tenemos ningún recuerdo, no hay pensamiento, pero hay un estado de sentirse completo y satisfecho plenamente. Tenemos la capacidad de conectarnos con ese estado. Tenemos la capacidad de tener una relación con nosotros mismos, con ese ser interior que ha sido nubilado por su actividad sensoria y se ha identificado con este cuerpo, con ese nombre, con esta forma. Ese ser que es conciencia pura, los mismos, es el constante testigo de la vida. Es esa luz que alumbra y es testigo de todos los movimientos y de los cambios que ocurren en nuestra vida. esta meditación nos sirve para tener una relación con nosotros mismos, nos sirve para encontrar descanso, para encontrar nuestra paz interior, para reencontrarnos con nuestra fuerza, para reencontrarnos con nuestra confianza. En este estado no existe el miedo, no existe la ansiedad. Estamos en perpetuo contacto con nosotros mismos. Estamos en perpetuo contacto con Dios. Que ha estado siempre con nosotros mismos. Dios no se fue a ninguna parte. Dios no se muda. Dios está siempre presente. Necesitamos visitar este espacio que es nuestra casa. Poder vivir la vida con alegría. Para poder expresar nuestra divinidad hacia todos los seres que queremos. Y aprovechamos este momento para compartir esa luz que viene de nuestro interior, de paz, sabiduría, una luz que enternece y que nos llena de dicha. Vamos con todos aquellos que la necesitan y que queremos. Y expandimos esa luz hacia todas las personas que han pasado entonces por nuestras vidas, bien o mal, todos somos ese ser y compartimos esa sabiduría con todos. Es un momento para perdonar, es un momento para sanar. Finalmente compartimos esa luz con todo el mundo. Que exista bienaventuranza. Que todos experimenten bienaventuranza. Que todos experimenten paz. 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 Que todos estén satisfechos. Que todos experimenten nada más que aquello que es auspicioso. Que exista bienaventuranza, paz, acción. Que la vida sea auspiciosa para todos. Para nuestra divinidad. Que experimentemos paz, paz y paz. despacio, comenzamos a retornar, a tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra actividad sensoria. Entonces, abriendo los ojos, esta práctica, recuerden, es ideal que la hagan durante el día. Pueden incorporarla como un hábito en sus vidas, por la mañana, por la noche, por la tarde, y si no, que sea un ratito, sean conscientes de su respiración y recuerden su divinidad. De esta manera los va a ayudar a llevar quietud, los va a ayudar a recordar a Dios y estar contentos. ¿Alguna pregunta? En silencio. No te escucho nada.
El volumen estaba.
No, perdón, es que...
Ahora sí.
Lo estoy escuchando yo y los vecinos, porque te lo tengo como en una bocina. Me pongo uno muy alto, pero no. Realmente quería preguntar si entre la inhalación y la exhalación, entonces es que usted recomienda que pongamos la atención en el OM para ir habituándonos a que esa atención esté en ese intervalo, por decirlo de alguna manera.
Es correcto, en ese espacio ustedes pueden identificar ese espacio, ¿sí? Entonces con ido OM, y aquellos que están iniciados y que tienen una conexión con un Ishta Devata, con un ideal espiritual, con un Dios conforme, con un maestro espiritual, observar, no imaginar a ese Ishta Devata, ¿no? A ese ser espiritual sentado en su corazón.
Okay.
El OM también lo pueden reemplazar por el mantra, el Soham, para aquellos que están iniciados también lo pueden reemplazar, si lo desean, por el mantra que han recibido de su maestro. Mm. estos cuatro son medios que nos permiten utilizar no nuestro cuerpo y nuestro aspecto, nuestros aspectos de la naturaleza tan básicos como la respiración para hacernos nuestra atención. O sea que pueden repetir chapa en ese espacio interior. Al principio quizás les va a costar un poquito, pero es espontáneo, ese espacio va a aparecer de manera espontánea en ustedes. Se van a dar cuenta que la respiración se va a hacer cada vez más pausada.
Excelente, gracias.
Y bueno, aquí tiene una pregunta. Clase, entonces retomamos con el verso 29 y 30 y ya entramos en la... Sri Krishna va entonces a explicar, va a combinar todo lo que nos ha transmitido hasta ahora, este verso, todo en uno, ¿no? En el verso número 30. Así que vayan leyéndolo y si quieren traigan preguntas para la próxima clase. Y, bueno, como siempre es un placer. Nos vemos Dios mediante el domingo que viene. Y bueno, nos pasen la lindo.
Saludos, gracias.
Gracias, Sam.
Gracias, Swami.
Buenas noches. Buenas noches a todos.
Gracias, papá.